Pero el plan de Dios es que volvamos a retomar a como dice la Escritura. Dice Primera de Corintios que el primer Adán fue el que falló. Pero el plan de Dios estaba en Adán. Es por eso que a Jesucristo, uno de sus nombres de apología que se le conocen o dentro del término de teología, a Jesucristo se le conoce como el postrer Adán, o como el Adán que Dios quería que realmente establecer desde el principio. Y ese Adán es el Adán perfecto, que es el Adán que iba a vencer el pecado, que iba a vencer a la muerte y que iba a vivir por la eternidad. Por eso Pablo decía, el primer Adán pues falló, pero vino el postrer Adán y ese es el Adán al que Jesús, al que Dios Padre quería referirse para con nosotros. Y ese es el plan de Dios, que Él nos quiere volver a llevar a ese primer Adán donde permanezcamos en el camino o en el plan que Dios trazó desde el inicio. Todo ha ido cambiando, todo va cambiando por muchas situaciones, por la desobediencia, por el pecado, por las corrientes, por muchas situaciones que nos pueden pasar a nosotros. Pero en el tema que estamos estudiando, en el libro de San Juan dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, dice, dará mucho fruto. Y dice Jesús, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hemos estado estudiando en estos domingos la importancia de establecer este tema, ya más que como tema, porque en los jueves estamos dando el tema de los 12 fundamentos. El tema de los 12 fundamentos es un tema para la iglesia local doctrinal, es un tema que nosotros como iglesia local es básico y es muy importante que toda la iglesia lo conozca, porque es un tema donde establecemos diferentes fundamentos o valores, si así se quiere llamar, que es en el que nos vamos a regir en todo momento como iglesia local o como cristianos. Es parte de nuestra fe y es parte de nuestra doctrina. Son 12 que se derivan todos de Jesucristo. Tomamos como base 1 Corintios 3, cuando Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero hemos visto que Jesucristo ahí lo establecemos a través de tres vestiduras, que es fe, esperanza y amor. Y cada uno de esos fundamentos se divide en cuatro. Estamos tocando el tercero, que es este, unión con Cristo. Y hemos visto que uno de los fundamentos como iglesia y como cristianos que debemos establecer es estar en unión con Cristo. O sea, siempre permanecer con Él. En todo lo que hagamos en nuestra vida, tiene que estar incluido Jesucristo. En ninguna parte de nuestra vida, ni social, ni familiar, ni laboral, nosotros podemos sacar a Jesucristo. Ese es un fundamento. O sea, si tú vas a trabajar, tú vas a decir, ahí ya no voy a meter a Cristo. Tú tienes que vivir a Cristo en tu trabajo. La Biblia dice que cuando tú trabajas, tienes que hacerlo como para el Señor, no para tu amo. Y dice, y más si tienes amos creyentes. Tienes que hacerlo aún mejor. Entonces ahí metes a Cristo. Dice que en Pedro dice, cuando Pedro habla de la autoridad, dice que los criados deben de estar sujetos a sus amos, dice, con mucho respeto. Dice, no solamente a los buenos y a los afables, sino hasta a los difíciles de soportar. Ahí metes a Cristo. En tu familia, pues desde luego que tenemos que meter a Cristo y no lo podemos sacar de nuestras casas. Él tiene que estar en nuestras casas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. No podemos decir, es que es mucho Dios, o siempre Dios, hay que tomar un día de vacaciones, hay que tomar un tiempo donde ya no hablemos tanto de Dios, hay que darnos un tiempo mejor para nosotros. Y se oye quizá a nuestro oído muy bien, o se oye a lo mejor con cierta, como dijo Pablo, reputación dentro de lo que es la sociedad. Pero realmente, uno de los fundamentos básicos es la unión con Cristo. El jueves yo compartí un texto de Deuteronomio, cómo los judíos son a ellos educados. Y cuando Dios le dice al pueblo de Israel, el primer mandamiento, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, mente y fuerzas. Pero les dice, y estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos. Dice, al estar en tu casa, al acostarte, al levantarte, al andar por el camino y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a su pueblo? Que era Dios al estar en la casa, Dios al acostarse, Dios al levantarte, Dios al andar por el camino, y ponlo en los postes de tu casa. Por eso yo les decía el jueves que si ustedes escuchan a los discursos del primer ministro de Israel y se meten a ver cómo ellos expresan lo que ellos tienen en su educación de Dios, pues si tú ves la situación ahorita que están pasando y la que siempre han pasado, Israel es un pueblo pequeño que está rodeado de países que todos los quieren destruir. Y si tú escuchas a los israelitas, al primer ministro, que es el que siempre se ve más, se para delante de las audiencias y él lo dice con claridad: Dios es el que nos cuida. Ellos están firmes en sus convicciones. Y así dice, como Moisés, dice, llevó al pueblo de Israel por el medio del mar, así Dios nos lleva a nosotros por el medio de los problemas. Ellos están bien firmes. Aunque Estados Unidos es el país aliado que tienen y es el ejército más poderoso, pero la realidad que el ejército más poderoso en la actualidad es el de Israel, porque toda su vida han estado en guerra y ellos se tienen que defender. Pero ¿qué es lo que ha marcado la diferencia? Que ellos incluyen a Dios no solamente como algo educativo, no solamente como algo religioso, sino que es parte de su ADN como pueblo de Israel. Y Dios nos dice que nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios, que nosotros fuimos injertados, que somos judíos no por nacimiento, sino por adopción, que tenemos la simiente de Cristo. Es más, Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces este fundamento es básico, pero es profundo, porque vivir en unión con Cristo realmente no solamente va a ser una situación a metódica o religiosa, porque quizá humanamente tengamos dudas cómo eso va a pasar, porque las personas pensamos que entonces ya no tenemos vida, o que ya no tenemos nosotros ahora sí que decisión propia, y es algo que es una lucha constante en nosotros, porque los seres humanos queremos, o nuestra naturaleza es ser independientes. Pablo, cuando él entendió este principio, dijo, Pablo dice, prisionero de Jesucristo. Dijo, esclavo de Jesucristo. Y Pablo decía, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, el cual no es vuestro, sino de Dios. O sea, Pablo tenía una revelación donde él decía, mi vida ya no me pertenece. Y ahora que estábamos aquí en el proceso que tuvimos, yo le decía a la mamá de Rubén, el Salmo 127 dice, he aquí heredad de Jehová son los hijos. Y cuando uno presenta a un hijo, uno le dice, Señor, este hijo es tuyo, tú me lo diste, solamente soy un administrador. Y a veces se nos olvida que son hijos de Dios, no son hijos nuestros. Y es difícil entregar a un hijo. Por eso cuando a Abraham le pidieron a Isaac, y muchos dicen, es que Abraham dudó. No, Abraham nunca dudó. La Biblia dice que Abraham lo ofreció pensando que Dios era poderoso para levantarle a uno entre los muertos. Ana le dijo, este hijo me lo diste, este hijo te lo dedico. La vida de nosotros es de Cristo. Por eso el permanecer en Jesucristo es uno de los fundamentos que no solamente debe ser un tema teórico o un tema informativo para la iglesia. Este va a ser un fundamento que en toda nuestra vida cristiana lo vamos a tener que vivir y establecer. En tu trabajo, en tu familia, en tu vida personal, en tus gustos, en tus hobbies, en todo lo tienes que meter. Y sé que para muchos quizá puede ser un poquito duro esto, pero para otros pues ya lo tomamos como algo natural, porque hemos decidido que nuestra vida no nos pertenece, sino le pertenece a Dios. Y cuando uno incluye a Dios en todo, y que realmente uno pone a Dios en todo, nosotros vamos a empezar a ver manifestaciones en nuestra vida práctica, no religiosas, porque permanecer en Cristo va más allá de venir a una iglesia, o de cargar una Biblia, o de hablar, porque a veces uno se puede entrenar hasta para cómo hablar religiosamente. Hace muchos años a mí me tocó estar de pastor de un centro de rehabilitación, por 5 años, 6 años fui pastor de un centro, y nos tocaba que mucha gente iba y nos hablaba, y porque pedíamos apoyos o nos daban apoyos. Y recuerdo un día que fue un hombre que estaba en la política y lo dejaron dar una plática ahí y empezó a hablar. Y sinceramente yo cuando lo escuché, yo decía, este hombre es hijo de pastor o sus padres o él es pastor, pero no sé, yo tuve una impresión muy buena al escucharlo hablar porque hablaba muy bien y decía cosas muy bien de Dios. Y todo lo que decía tenía fundamento bíblico. Yo apenas iba empezando en los caminos de Dios y me le acerqué en una oportunidad y le pregunté que si él era cristiano. En mi inocencia cristiana todavía le dije, oiga, ¿usted es cristiano o una iglesia? Y voltea y me dice muy duro y muy crudo, me dijo, mira, ¿cómo te llamas? Me dijo, no, pues Miguel. Mira, Miguel, yo soy cristiano con los cristianos y soy católico con los católicos. Y soy testigo de Jehová con los testigos de Jehová. Soy político. Yo tengo que hacerlo para todos. Le dije, pero si es cristiano, no, yo ni creo. Pero si habló como cristiano. Entonces yo ahí me di cuenta que muchos podemos hasta poder hablar como cristianos. Pero no se trata solamente de hablar. Se trata de que nuestra vida refleje que estamos permaneciendo en Jesucristo. Y hay frutos visibles que deben de estar si permanecemos en Jesucristo. Y a eso es lo que me quiero referir. Ahora, no solamente al fruto, sino me quiero ir antes del fruto. ¿Cuál es la aplicación que nosotros tenemos que llevar a cabo para permanecer en Jesucristo y se pueda ver un fruto de eso? Porque quizá muchos, a lo mejor tengamos dudas, ¿cómo podemos permanecer en Jesucristo? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros podemos permanecer? En este cuadro que yo he hecho, aquí en este punto es donde puse la palabra aplicación. Puse 7 versículos, hay muchos más. Pero yo trato de hacer esto más didáctico o que sea más visible para nosotros, donde la palabra permanecer en el griego significa estar, permanecer o estar en un lugar. Y puse 7 versículos que mencionan esta palabra estar. Y cómo cada uno de ellos nos lleva a vivir por las 7 relaciones básicas, que este es otro tema doctrinal dentro de la iglesia local. Estas 7 relaciones básicas tienen que ver con el modelo del alfarero, que es Dios formando un vaso de honra. Si tú te metes a YouTube y te pones a ver cómo un alfarero lleva a cabo una vasija, te vas a dar cuenta, a lo mejor sin darte cuenta, que lleva 7 procesos lo que hace el alfarero. Desde que toma el barro y le empieza a echar agua para empezarlo a moldear. Y cada proceso del alfarero son estas 7 relaciones básicas. Eso lo estoy enseñando ahorita los miércoles allá en La Baja, donde estoy dando 3 pasajes de la Biblia. En Jeremías 18 está la casa del alfarero, y luego en Mateo 27 está el campo del alfarero, y en Romanos 9 está el taller del alfarero. Son 3 capítulos de la Biblia que mencionan a Dios como alfarero. Y estamos estudiando cómo el alfarero, desde que nos toma desde el barro, ya empezó a hacer una obra en nosotros. Y lo primero que el alfarero hace es echarle agua al barro. ¿Y para qué lo hace? Para que el barro sea más flexible. ¿Y qué representa el agua en la Biblia? La palabra de Dios. La Biblia es la palabra. Por eso en el tabernáculo, el segundo mueble era la fuente de metal, que era donde se lavaban las manos los sacerdotes para seguir hacia adelante. El agua, la palabra, te hace que seas moldeable. Si una persona deja de tener relación con la palabra de Dios, se va a endurecer en su corazón y en su mente. Hay un reflejo cuando una persona no tiene contacto con la palabra de Dios. Lo vimos en el Salmo 19, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tengo unas personas conocidas en Tijuana que son personas muy pudientes y que están queriendo evangelizar, una de ellas a su esposo, pero el esposo es muy rico y muy próspero y no quiere compromisos. Y una vez nos invitaron a comer a su casa y me acuerdo que se empezó a reír conmigo. Me dijo, ¿cómo la ves, pastor? Hasta en la comida me quieren evangelizar. Porque en la comida los platos tenían Dios te ama y frases. Y ya no hallaban cómo. Entonces me decían, es que la palabra lo va a cambiar a este. Y en el refrigerador le ponían y en la cama y pues bombardeándole. Porque la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, La gente no cambia con palabras de hombres, la gente cambia con la palabra de Dios. Entonces, ese es otro tema, si tú quieres conocerlo, vete a la baja y ahí lo vamos a tener. Ahí lo estamos estudiando los miércoles. Pero este es el punto. Entonces, cada versículo que ves aquí, aquí tiene una aplicación. Y esta aplicación te va a dar un fruto de permanecer en Jesucristo. El primer fruto de que tú estás permaneciendo en Jesucristo es cuando tú resistes y te mantienes en la palabra de Dios. La primera tentación de Jesús fue esa, cuando llegó el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como yo les he dicho, qué casualidad que el diablo le llegó cuando tenía hambre Jesús. ¿Por qué no le llegó en el primer día? ¿Por qué le llegó hasta el 40 día que tenía ya hambre? ¿Por qué el diablo siempre nos tienta cuando tenemos necesidad? Cuando no traes, cuando andas triste, cuando alguien te dijo algo, te viene un pensamiento. Pero cuando andas alegre no viene esa tentación. Cuando traes dinero, pues, no pasa nada. Pero si resistes el testimonio o el fruto de un cristiano o de una persona que permanece en Jesucristo, es que tiene un ánimo correcto delante de las circunstancias y de la vida. El ánimo es una actitud correcta delante de Dios. Y ese es el punto en el que estamos nosotros tratando de visualizar. La segunda manifestación de permanecer en Jesucristo tiene como aplicación la sabiduría. El mundo es una jauría. Y Jesús, cuando mandó a sus discípulos al mundo, en Mateo 10, 16, les dijo, he aquí, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si ese versículo lo hubiera escrito un mexicano, ¿cómo le hubiera puesto? ¿Cómo crees que le hubiera puesto? Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo lo expresarías tú para predicarlo? Abusadillo desde chiquillo. Porque la gente te va a querer comer. Y le dijo Jesús a sus discípulos, yo los envío como ovejas en medio. Imagínate qué ánimo les dio. Una persona dijo, ¿para qué me envías? Si me decís, ya sabes que son lobos. No, les dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes. Y aquí quiero hacer nomás un punto de referencia. Por años los cristianos repetimos lo que oímos sin verificar lo que dice la Biblia. Y por años yo siempre he dicho este versículo que nunca en ninguna Biblia dice astutos. Y muchos cristianos repiten que dice que tenemos que ser astutos como serpientes. Le digo, ninguna Biblia dice eso, dice prudentes. Y es muy diferente ser prudentes a ser astutos. Porque la astucia tiene que ver con la inteligencia humana y la prudencia tiene que ver con el corazón. Y cuando dice que seamos prudentes como serpientes, yo viví 5 años en un desierto donde nosotros comíamos víboras. Cada fin de semana íbamos por las víboras para comérnoslas. De hecho, tengo separadores de Biblia con piel de víbora. Una vez un hermano medio religioso, yo le agarró mi Biblia y cuando la abre dice, ¡ay, el diablo! Me dijo. Dijo, pastor, ¿cómo tú traes una víbora en la Biblia? Qué hombre, casi me crucifica el hermano. Porque traigo una separadora, una piel de cascabel ahí. Esa yo la casé, me fui con una pala. Porque la víbora de cascabel, cuando te ve que la vas a atacar, nomás se pone así, se levanta y así. Mira. Y empieza los coralillos a hacerle así. No te ataca, ¿eh? Empieza a hacerle así. Entonces tú estás con la pala. Le tienes que mochar la cabeza. Ese es el plan. Entonces es un juego, tienes que estar viendo. La víbora le hace así. Entonces tú le haces así y la víbora. Eso es ser prudente. Prudente es no tirar el golpe a lo loco. Es esperar el momento para. Por eso una persona dice, esa persona es muy prudente. Porque habla cuando tiene que hablar. Porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Hay gente que habla y habla y habla y dice, ya. Chera. No. No hables. Porque nuestras palabras tienen vida o tienen qué. Entonces cuando yo entendí, porque yo lo entendí físicamente, que es ser prudentes como serpientes. Dios me dijo, sé prudente como serpientes. O sea, aún como pastor yo aprendí que no me debo meter en lo que no me importa. Esa es la primera regla de oro que yo aprendí como pastor. No te metas donde no te llaman. A mí me dicen, pastor, es que esa persona trae problemas. No me ha dicho nada. A mí no me ha dicho. Pero es que usted, la Biblia dice que si alguno está enfermo, que él llame a los ancianos para que vayan y oren por él. Yo no puedo meterme en la vida de la gente si no me dejan. Por eso hasta Jesús dijo, yo estoy aquí a la puerta y les llamo. ¿Se imaginan que yo llegue a sus casas a la hora que yo quiera? A la hora que ya llegué, ábranme. Van a decir, pastor, pues ahorita no. Ahí venga después. Yo sé que para muchos es difícil entender esto, hermanos, porque mucha gente nos ve de otra manera. Mucha gente cree que el pastor tiene poder supremo sobre todos, y eso no es verdad. Nosotros tenemos límites también, hermanos, y debemos conocer nuestros límites. Todos tenemos límites. No podemos nosotros traspasar los límites. En una casa la autoridad es el esposo, no soy yo. Porque al pastor, si usted me dice que lo deje, lo dejo. Me dice, no, pues, hermano, no me venga a mí con esas cosas porque me está echando a mí un... Usted nomás diga, yo brinco, me dice. Ah, pues una vez le dijo, sí, trabaja, pues. Ponte a trabajar. No, pues algo es del Señor y que quiero servir. Póngase a trabajar. Si me va a hacer caso, haga esto. Yo no puedo decidir por ti. Yo no soy adivino tampoco. Ni tengo un poder supremo. O sea, yo te voy a dar un consejo y te voy a decir, hermano, yo creo que esto es lo mejor. Porque esto dice la Escritura. Hay 7 maneras de que tú puedes recibir dirección de Dios en tu vida. Y una de ellas solamente son tus pastores. Pero si eres hijo, pues tu padre tiene una gran determinación en lo que tú vas a decidir. Si eres esposo, pregúntale a tu esposo, no tengas miedo. Hijo, quiero comprar esto, ¿cómo la ves? ¿Qué te va a decir tu esposo si es cacico? No, pues no siento paz. Está muy caro. Tienen esposos caciques, hermano. También eso hay que orar, ¿eh? Pidan al Señor que lo toque, que los ablande, que haya un milagro de Dios, que algo suceda. Pasemos al otro punto, hermano. Sé prudentes como serpientes, pero sencillos como ¿qué? Guarda tu corazón, sobre todo, porque el mundo te lo va a malear. Por eso uno ve a la gente y dice, este ya está maleado. Uno ve a la gente y ya la ve maleada, porque el mundo se encarga de malear a las personas. Pablo, Santiago dijo, recibid la palabra implantada, dice, quitando toda malicia de vuestros corazones. A veces llegamos a la iglesia y el peor pecado que traemos es la malicia a todos. A todos le vemos, como decimos, algo malo. Y pensamos que todo es igual que si fuéramos en el mundo. Y a veces tenemos esa situación tentativa de ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me dice? Y tenemos una situación de malicia porque el mundo así nos ha hecho. Y la verdad, la iglesia debe ser el remanso del cristiano, porque se supone que en la iglesia debemos de mantenernos sin malicia. Este lugar debe de tener un remanso para nosotros los cristianos. Y que realmente cuidar mucho eso. Por eso hemos enseñado que una iglesia ni es una empresa, ni es una escuela, ni hay jefes, ni hay gerentes, ni hay nada de eso, de lo que uno cree que debe de haber, ni posiciones, ni nada. Hay ministerios, hay autoridad de parte de Dios, no hay autoridad que deba de enseñorearse de las personas. No somos una secta que queremos que todo el mundo piense igual, que la gente tenga todo el mismo pensamiento de uno. Ahora, mañana, todos de blanco, porque Dios me dijo que todos de blanco. O que van a venir con cada uno con, no sé, esto y vamos a participar. No, claro que no, aquí hay diversidad. Todos tenemos una personalidad, un don, pero dentro de todo eso hay Cristo que nos une dentro de los ministerios. Y esa es la sabiduría de Dios. Luego vimos que debemos de tener una relación correcta con la autoridad y eso tiene que ver con una aplicación de respeto. Si tú quieres permanecer en Jesucristo, tienes que respetar las autoridades que Dios te ha puesto. Desde las de tu casa, las del gobierno, las de las iglesias, todas son autoridades puestas por Dios. Y debes respetarlas. Fíjate, esto es muy importante. Por eso yo no puse la palabra obedecer, porque aquí se puede crear un conflicto. Porque es donde una esposa dice, tengo que respetar a mi marido que es malo. O un hijo que su padre le dice, porque a mí me ha pasado, lo digo esto por conocimiento, como pastor, esas preguntas y esas experiencias yo las he vivido. Cuando un hijo me dice, pastor, es que mi papá me dijo que al cumplir los 18 años me va a llevar a una cantina para celebrar. Y como la Biblia dice que me debo someter a mis autoridades y mi padre es una autoridad, ¿tengo que obedecerle o no? Entonces yo, para calarlo, le digo, ¿tú qué crees? Una vez me traje un muchacho a un centro de rehabilitación, se había quedado 4 meses en el centro. Allá, y fuimos yo y otra persona por él, y él no sabía que yo era el pastor, y yo le empecé a hablar como si fuera otro rehabilitado más. Y se bajó el que no, él conocía al otro, pero a mí no, y le dije, ¿qué onda? ¿No puedes ganar un cigarro? Pues yo lo empecé a, digamos, a ver si trae este amigo. Me dijo, pues sí traigo tentación, pues yo ahí traigo, le dije, no sé si te aviento. ¿De veras trae? Me dijo, sí. Sobres, me dijo. No, yo soy el pastor, ¿cómo vas a estar fumando 4 meses del salir? Ay, pastor, ya me descubrió, me dijo. Espero no descubrir a ninguno de ustedes. Espero que ninguno me diga que sí lo va a hacer. Pero la Biblia dice que hay que respetar a las autoridades. Dios le dio al pueblo de Israel mandamientos y les dijo, delante de las canas te pondrás de pie. Tienes que respetar a las autoridades. Y los cristianos a veces en esto fallamos mucho, porque creemos que somos autónomos, que no debemos de regirnos por nadie. Dios ha puesto autoridades para que nuestras vidas puedan tener protección, dirección y bendición. La semana pasada estudiamos, bueno, antepasada, ya vamos en las 6 ahora, Efesios 6:13, que tiene que ver con los tratos personales. Aquí es cuando el alfarero toma el barro y lo pone en la mesa. El alfarero usa 2 herramientas, un alambre y una navaja. La navaja es para sacarle las piedritas. Esas piedritas representan la suficiencia propia de nosotros. Estorban para cuando vamos a ser metidos al horno. A veces uno trae todavía piedritas en su vida y el alfarero tiene que usar la navaja para sacarlas. Y son aquellas cosas que uno cree que son capacidades propias de nosotros. Nuestras relaciones, nuestra inteligencia, nuestra posición. Pero acuérdate que toda buena dádiva desciende de lo alto. Y así como Dios te dio inteligencia, va a llegar un momento que se te atrofía todo. Y así como tuviste relaciones, las puedes perder. Entonces esas piedritas Dios las quita. Si ve que te estorban, te las va a quitar. Y el alambrito es cuando le empieza a dar vuelta a la vasija y el alambrito lo agarra así, lo tensa. Míralo, verás un día en YouTube cómo agarra el alambrito. Y es para sacarle todas las burbujitas que le van saliendo. Y le pasa así el alambrito. Cuando Dios te pasa el alambrito, es cuando te saca las burbujas, es el orgullo que uno tiene. Entonces el orgullo Dios lo empieza a pasar por un alambrito. Y es cuando Dios te empieza a pasar por un proceso para que nuestro orgullo empiece a ser pisoteado. Y eso es algo que a muchos nos duele. Pero el alfarero sabe cuántas burbujas trae cada uno. Si tú te paras delante de Dios y dices, Señor, soy un orgulloso, pues yo creo que sería muy fuerte si uno lo acepta. Pero David, cuando él se fue delante de Dios, él dijo, Señor, he aquí, en pecado he sido concebido. David reconoció que aunque él pertenecía a la realeza y él pudo haberse creído de sangre azul y pudo haberse creído más que los demás, reconoció que desde su origen había sido concebido en pecado. Y eso es algo que el orgullo de David fue tratado. Muchas veces nosotros somos tratados en nuestro orgullo y quizá muchos nos creamos de la realeza, ¿no? Algunos creen que en la vajilla son los de plata. Y nadie se cree que sea esa la olla de barro de donde hacen los frijoles. No, yo soy de los, para los eventos especiales, ¿no? Ese es el tenedor, hermano, para los chilaquiles, hombre, no te metas en problema. Somos de barro, Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos barro y el barro es frágil, pero el poder que está dentro de nosotros es la excelencia del poder de Dios. Hoy vamos a ver el Salmo 46:10. Quiero que vayas ahí conmigo. Casi terminamos este estudio. El Salmo 46:10 es uno de los versículos también muy conocidos para el cristianismo, que lo hemos quizá leído mucho, lo hemos tomado en algunos momentos de nuestra vida. Pero los hijos de Coré, que eran parte del ministerio levítico del pueblo de Israel, que tenían un turno en la alabanza, porque el pueblo de Israel tenía levitas que estaban seccionados por turnos. Cuando David levantó el tabernáculo, que se le conoce como el tabernáculo de David, la alabanza era continua todo el día, toda la noche, 24 horas, había levitas cantándole a Dios. Y parte de esos levitas eran los hijos de Coré. Y leer el Salmo 46, pues yo creo que a los que nos puede identificar este Salmo son a los de Mexicali, hermanos. Porque dice que aunque la tierra se estremezca, y aquí en Mexicali la tierra se estremece literalmente, porque aquí tiembla. Y aunque los montes se traspasen, dice, a la mar. Ahora el último terremoto, hubo videos que se miraban toda la sierra de acá del Cerro Prieto, la Rumorosa, cómo se movían. Aún en la Rumorosa se sintió fuerte el terremoto. Pero ahí decía, aunque pase todo eso, o aunque, como dicen, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y los salmistas estaban cantando, porque el pueblo de Israel en muchas ocasiones vivieron circunstancias que al parecer era que se le movía todo. Y ellos vivieron situaciones drásticas y difíciles. Pero en una de las expresiones de su adoración, dice el Salmo 46, el versículo 8, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. O sea, Dios detiene tu guerra, hermanos, dice aquí. Dios es el que detiene las guerras, el que corta las lanzas. Cuando hay una guerra en contra de ti, el único que la puede detener, dice aquí los hijos de Coré, es Dios. Dios es el que hace que esa guerra de enfermedad, esa guerra familiar, él dice, yo la voy a detener en tu vida. Y luego dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tremenda declaración, hermanos. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La verdad, este versículo tiene tanta profundidad. Estad quietos. Algo difícil para nosotros los seres humanos, no solamente para los cristianos. Esperar. Y dice, y conozcan. La palabra conocer en la Biblia, en este versículo, es la misma palabra que se usa en Juan 8:32, cuando Jesús dijo, si vosotros permanecen en mi palabra, y si ustedes permanecen en ellas, dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra conoceréis es la misma palabra que se usa aquí, que dice conocer, y es la palabra conocer no solamente mentalmente, es la palabra que se usaba para cuando un hombre y una mujer se casaban, dice, y se conocieron ambos. Cuando dice que José y que María y que los esposos se conocieron, cuando llegaba el momento de tener contacto ellos como esposo y esposa, dice la Biblia, y se conocieron. Ya se conocían físicamente, pero tenían una relación. Conocer a Dios no es conocer solamente de oídas. Por eso Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creer en Dios y experimentar a Dios, hay un gran paso. Uno puede decir que cree en Dios, pero quizá no lo hayamos experimentado en muchas cosas. Vivir una vida con Dios es muy distinta a tener una religión solamente. Experimentar a Dios en nuestras vidas realmente cambia completamente nuestra manera de ver las cosas o de a desear las cosas. Por eso dice el Salmo, esténse quietos. Conozcan que yo soy Dios y yo seré enaltecido. Déjame que yo me levante. Cuando uno lucha en sus fuerzas, aquí en la verdad número dos, la segunda forma de tener reposo de Dios se llama cese del esfuerzo propio. ¿Sabes que cuando los sacerdotes se les dieron vestiduras para ministrar delante de Dios en el libro de Ezequiel, dice que sus vestiduras eran de lino? Y el lino es una tela que es la que ayuda para que nosotros no sudemos. Y dice que no deberíamos de entrar con sudor delante de Dios. Por eso una de las consecuencias del pecado, le dijo Dios al hombre, ahora con el sudor de tu frente comerás. Yo te había dado todo, le dijo. Tú no ocupabas esforzarte porque yo te di todo. Cuando Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero ahora, porque tú desobedeciste, vas a tener que esforzarte tú. Dios quiere regresarnos al Edén espiritual, donde no hay esfuerzo propio, porque la dádiva dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él quiere que tú vivas la dádiva de Cristo y que Él sea tu proveedor. El esfuerzo propio no nos deja ver a Dios. Por eso una de las recomendaciones para permanecer en Jesucristo dice, estad quietos. ¿Y cómo estar quietos en un problema? ¿Cómo estar quietos en una emergencia? Si uno cree que uno va a resolver las cosas. ¿Y yo qué hago entonces? ¿Y yo cómo le hago entonces? Y estar quietos a veces para nosotros es complicado, porque pues entra desesperación, entran voces y empezamos nosotros a tener quizá dudas de qué es lo que realmente tenemos que hacer. Yo quisiera que viéramos más detenidamente qué significa estar quietos. Estar quietos en la aplicación práctica que vemos aquí es esperar. Esperar. Y una vez escuché hace mucho que cuando tú necesitas algo, Dios siempre te va a contestar. Y decía esta persona que Dios contesta de tres maneras. Yo creo que la última es la más fatal, o quizá pueda ser cuando Dios te dice sí, o no, o espérate. Y yo creo que cuando Dios nos dice espérate, uno lo oye como un no. Y uno cree que Dios nos dijo que no. Porque uno cuando no recibe lo que uno le pide, dice Dios, me está diciendo que haga algo. Por eso no me lo ha dado. Y a veces Dios te está diciendo espérate. Por eso dice el libro de Isaías 40, 29, el 31, que Dios es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, dice, a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Y la palabra esperar en el hebreo se escribe así, yaclé. Y la quise traer porque en la Biblia hay muchas palabras que están escritas en el latín así, esperar, pero muy pocas tienen el origen este, yaclé. Porque una cosa es esperar en los hombres, una cosa es esperar en las personas, pero esta palabra está específicamente relacionada en esperar con una expectación directa en Dios. Y eso totalmente cambia tu espera. Porque cuando tú estás esperando a Dios y no en una persona, pues realmente la situación y el entorno va a ser muy distinto. Porque siempre vas a poder saber que detrás de esa puerta donde te dicen que esperes, hay alguien que sí puede y tiene la manera de darte la respuesta. Si a ti te dicen, sabes que hay una persona que te puede ayudar, y esa persona te dice, pues espérame. A lo mejor sí te esperas un día o dos, pero como es un hombre, entras en una situación y te dice, hay otra persona que te puede ayudar, pues te vas con el otro. Y anda uno buscando dónde encontrar su respuesta. Pero cuando uno conoce a Dios, por eso dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré en la tierra. ¿Sabes que hay muchas situaciones que nos van a hacer a nosotros que salirnos de permanecer en Jesucristo en medio de cualquier desesperación que estemos viviendo, de cualquier situación? Y estar quietos con una expectación en Dios va a cambiar completamente la vida que nosotros vamos a tener con Dios. Así comenzó la primera iglesia cristiana. En el libro de Hechos, capítulo 1, vamos ahí, versículo 4. El pueblo de Dios, cuando Jesucristo fue crucificado y después se apareció a muchas de las personas en el caminar, dice en la Biblia que Él se apareció a diferentes personas después de resucitado. Por 40 días dice que anduvo apareciéndose Jesús a las personas. Una de esas apariciones fue a Tomás. Todos recuerdan cuando se presentó Jesús en ese lugar que estaban los discípulos reunidos por miedo a los judíos, y se le apareció primero a los discípulos y faltaba Tomás porque no estaba Tomás ahí. Y los discípulos fue cuando oyeron esa palabra de Jesús y les dijo: yo sois, no tengan miedo, reciban al Espíritu Santo, dice. Y entonces cuando llega Tomás le dijeron: Tomás, al Señor hemos visto. Si hubieras estado aquí, no te hubieras ido desesperado, lo hubieras visto. Entonces Tomás dijo: no creeré hasta que yo viere con mis ojos sus heridas. Y dice que al otro primer día de la semana, o sea, en una semana después, Jesús se volvió a aparecer a Tomás. Y directamente fue con Tomás y le dijo: pon tu mano aquí y pon tu mano acá. Y le dijo: no seas incrédulo, sino sé creyente. No se le apareció Juan Diego, se le apareció Jesucristo directo. Entonces no esperes a que se te aparezca Juan Diego a ti, se te va a aparecer Jesucristo. Te va a decir: no seas incrédulo, si yo te estoy llamando. Se le apareció a Pedro cuando ya andaba triste. Dice que Pedro andaba triste otra vez pescando y se le apareció cuando estaban haciendo un pescado en las brasas, y Jesús se sienta con ellos también y se puso a comer. Jesús estuvo apareciendo a muchos personajes, a María Magdalena cuando iba ella a la tumba, al sepulcro, y ella pensó que era el hortelano y le tuvo que gritar: ¡María! Y ella: ¡Raboni! Y entonces Jesús le dijo: ve y dile a mis hermanos que lo que les dije es verdad, que iba a resucitar, que no tengan miedo. ¿Sabes? Muchas veces uno ha oído mucho de Jesús, pero se nos olvida lo que nos ha dicho. Y a veces nos tiene que volver a gritar: que no se te olvide que Él te dijo que Él iba a estar contigo. Que no se te olvide que Él te dijo que Él no te iba a dejar solo. Que tu pelea no es tu pelea solo, es la pelea de Él. ¿Por qué se nos olvida? Y entonces, cuando Jesús, la última vez que habló aquí en la tierra, fue aquí, en este versículo. Porque dice que los mismos discípulos ahí literalmente dice que lo vieron cuando Él empezó a irse para arriba. La ascensión de Jesús se llama ese capítulo. Y entonces Jesús les dio esta palabra. Fíjense, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Estaban ellos viviendo una etapa difícil. Les dijo: y estando juntos, y subraya en tu Biblia esta frase, les mandó. ¿Qué significa que les mandó? No se lo sugirió, no les dio un consejo, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Subraya la palabra Jerusalén también, porque tiene mucho que ver en este punto. ¿Sabes qué significa Jerusalén en la Biblia? Primero para Jesucristo y luego para nosotros. Cuando Jesucristo, tú ves la historia de Él, se conocen diferentes etapas de Jesucristo: su nacimiento, que fue en Belén; su infancia, que fue en Nazaret; su ministerio, que fue en Galilea. Pero la cuarta etapa se le conoce como la semana de la pasión, cuando dicen que hay vía crucis y que son las siete caídas de Cristo. Yo voy mucho a México y voy mucho a Calzada de los Misterios. Está Calzada de los Misterios, Calzada de Guadalupe. Y en Calzada de los Misterios están siete monumentos que son las siete caídas de Cristo, representativas. Entonces la cuarta etapa es la semana que le conocen de la pasión, y es la que comienza en Lucas 9:51. El Mateo, a Jesús se le menciona como el hijo de David, el hijo del rey. Por eso ahí se menciona la genealogía de David. El Marcos no se menciona genealogía. El Marcos solo se menciona a Jesús como el siervo. No se menciona como otra persona, como el siervo. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Porque ese evangelio estaba dirigido a los romanos. El de Mateo estaba dirigido a los judíos. El libro de Lucas está la genealogía de Jesús, pero desde Adán, como hombre. Por eso en Lucas se menciona a Jesús como el Hijo del Hombre. Lucas 9:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Lucas se menciona su ministerio cuando él va a Jerusalén. Y hay 7 textos en Lucas que mencionan a Jesús yendo a Jerusalén. El último es cuando es crucificado. El penúltimo es la entrada triunfal a Jerusalén. Pero el primero dice en Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo de que tenía que ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro como un pedernal. Pedernal es como una estatua. Los que tenemos muchos años viviendo en Mexicali, cada que entramos a Lázaro Cárdenas, a la Justosierra, y nos topamos con Lázaro Cárdenas, ¿cómo lo vemos a Lázaro Cárdenas? ¿Qué nos está diciendo? Bienvenido, o no sé qué nos diga. Tú pasas y lo ves y está igualito. Dicen que los dos que están a los lados eran los hijos del exgobernador Roberto de la Madrid Romandía, los que vimos aquí. Yo tengo un telegrama de ese gobernador cuando fui estudiante porque era muy deportista y fui a nacionales y él me mandó felicitar, ni me conocía, pero me mandó felicitar. Y como era un gobernador que hacía lo que quería, cuando hizo ese monumento a sus dos hijos los puso de modelos para canonizarlos. Pues a ver si los quitamos, ¿no? Ya de ahí esos. Pero está Lázaro Cárdenas así, miren. ¡Qué óvole! Jesús dice que se puso como un pedernal, así. A Jerusalén, dijo, apunta la flecha. Y hubo circunstancias que lo quisieron sacar de Jerusalén. La primera es cuando, la segunda es cuando le dijeron, Señor, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Jesús voltea y le dice, vayan y díganle a esa zorra que hoy, mañana y pasado mañana voy a estar aquí haciendo curaciones. Y les dijo esto porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Antes de entrar a Jerusalén, él dijo, cuando vio Jerusalén, le dijo a sus discípulos, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y lo escarnecerán. Dice, lo escupirán, pero y también dijo, y lo matarán. Pero lo que no alcanzaron a escuchar fue cuando él dijo, mas al tercer día resucitará. Porque Pedro se le acerca y se le hizo tan duro que Jesús dijera que él mismo iba a ir a ese lugar y lo iban a escarnecer, que le dijo a él solo como ayudándole, Señor, no vayas. Y Jesús voltea y se acuerdan que le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Porque sabes que Jerusalén para Jesucristo representaba la voluntad perfecta del Padre para él. Él sabía que Jerusalén era su lugar final. Por eso Jesús les dijo, no se salgan ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Sabes que tú tienes que permanecer en la voluntad de Dios en Jerusalén? Y les dijo, ¿qué tenían que hacer? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, subraya esa frase también, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Yo creo que todos sabemos cuál era esa promesa, ¿verdad, hermanos? No hay promesa más grande para nosotros o para ellos en ese momento que la promesa del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros forever. ¿Para cuándo? Para siempre. No los dejaré huérfanos, estaré con vosotros. Y eso es una promesa que un cristiano puede valorar, que nunca vas a estar solo. Y le dijo el Señor Jesús a los discípulos, esperen, quédense. Ahora aquí ya entramos al tema al que quiero ir. La verdad traigo una lucha porque traigo dos filminas, dos temas que estuve estudiando. Pero me voy a inclinar por uno de ellos. Vamos al Salmo 40, del 1 al 3. Traigo otra filmina que también te la voy a dejar ya cuando haga la clase. En el Face tenemos una página de la iglesia donde subo estas clases ya en PowerPoint, donde aquí están 7 versículos que que hablan de qué significa o qué va a suceder si tú esperas en Dios. No voy a tocar eso, eso solamente te lo voy a dejar para que lo tengas en tus notas después. Lo que vamos a ver es el Salmo 40 del 1 al 3. Porque ahí vamos a ver gráficamente lo que sucede cuando nosotros esperamos en Dios. No en una forma teórica, sino aquí vamos a mirar cómo David expresa. Miren, David tiene dos salmos donde él expresa experiencia práctica con Dios en su vida. Uno de ellos es el Salmo 103, que ese salmo nosotros lo vemos en esta verdad que está acá, las verdades del dominio, donde tú lees aquí los siete recursos del dominio. ¿Qué son siete recursos del dominio? Pues son siete armas que tú tienes para enfrentar todos tus problemas que vas a vivir. David dijo, bendice alma mía a Jehová, y empezó a decir, y luego empezó a nombrar los siete recursos. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esa es la sangre de Cristo. Él es el que sana todas tus dolencias. Ese es el nombre de Jesús. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ese es el amor de Dios. Él es el que te corona de favores y misericordias. Esas son las promesas o la palabra de Dios. Él es el que sacia de bien tu boca. Esa es la oración y la alabanza. De modo que te rejuvenezcas como el águila, ese es el Espíritu Santo. Y luego dice al final, Jehová es el que hace derecho a los que padecen violencia. Ese es el poder de Dios, la voluntad sometida. David dijo, Él es. No soy yo, Él es. Y él vivió, dijo, Él perdona todas mis iniquidades. Él sana todas mis dolencias. Él rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca. Y Él es el que me rejuvenece como el águila. Él es el que hace derecho. Él es. No eres tú, Él es. Por eso la Biblia dice, el que se gloríe, gloríese en quién. En el Señor. No eres tú. Que no te entre el espíritu de Gordolfo el gelatino. ¿Se acuerdan de los poliboses que decía, qué guapo soy, que cómo me quiero? Y no digan, no hombre, Dios, te pasaste. Por si tu esposa te vio, no por guapo, Dios le hizo que te viera guapo, hermano, nomás así, pues, gracias de Dios, porque hay otros más guapos. Digo, también para las mujeres no se van a creer que no, yo soy Dios. Es que pues corte parejo, hermanos. ¿Quién es más orgulloso, más vanidoso, el hombre o la mujer? Ahí se las dejo nomás de tarea. Una vez dijo un predicador, si todos fueran ciegos en iglesia, ¿te cambiarías igual para venir aquí? Entonces ya también te dejo esa reflexión. Entonces, quiero que vayamos otro salmo de David, que él experimentó, ¿qué era esperar en Dios? Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Y en los dos versículos que vienen, o en ese mismo, te voy a empezar a decir que subrayes siete frases que él dijo. La primera, y se inclinó a mí. Esa promesa que se manifiesta, aquí está, es la promesa de la presencia de Dios contigo. No te dejaré, no te desampararé. Por tanto, podemos decir, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Jehová es mi ayudador. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, la primera promesa de esperar en Dios es de que su presencia va a estar contigo. Por eso David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Y la primera manifestación de eso fue, y se inclinó. ¿Cómo se inclinó Dios a él? Si él está en los cielos y en los cielos de los cielos, dice la Biblia. Pero David decía, te humillas y te vienes, y ¿qué es el hombre para que le visites? Y el hijo del hombre para que le tengas en estima. Te humillas para estar con él. Dios está con nosotros, con los pecadores, con los imperfectos. La primera promesa de esperar en Dios en Jerusalén es la presencia de Dios. Y créeme, aquí pudiera cerrar el tema porque con esa tenemos. Como dicen, ¿para qué quieres más? Si Dios contigo, aunque traigas la cartera vacía, mira, traes a Dios de tu lado. Ellos confían en carros y los otros en caballos. Nosotros tenemos memoria ¿en quién? En Dios. Tú vienes a mí con espada, le dijo David, con lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti con Dios. A ver quién es más. Si Dios por nosotros, decía Pablo. La segunda promesa que David experimentó dice, y oyó mi clamor. ¿Sabes que hay una promesa que Dios te va a responder, hermanos? Dios no está mudo. Dios no tarda. Por eso en Habacuc 2 le dijo, escribe la visión y escríbela en tabla. No tardará. El alma que se enorgullece no vivirá. Espera, le dijo el profeta. Espera, escríbela en la tabla nada más. Abraham, cuando vio a su siervo, dijo, Señor, te estás tardando. Me dijiste que me ibas a dar un hijo, una descendencia, y nomás veo al esclavo ese. Entonces Dios lo tuvo que sacar, le dijo, salte para afuera. ¿Sabes por qué lo llevó para afuera? Porque Abraham cuando le dijo eso estaba en su tienda y cuando tú volteas, aquí que volteas y miras, a esto blanco. Entonces dice la Biblia, Dios lo llevó para afuera y entonces le dijo, ahora sí, voltea para arriba. ¿Qué miras? Las estrellas, le dijo. Le cambió la visión Dios. Le dijo, así va a ser tu descendencia. Si le dijo voltea al techo, pues iba a ver hasta moscas en el techo, yo creo en aquel tiempo. No, Dios lo tuvo que sacar. Fue lo mismo que hizo con Noé. Noé, para poder ver que ya se había acabado, tuvo que salir para afuera. Y salía y miraba. Y mandó una palomita y la palomita ya trajo el olivo y dijo, ya, se acabó. ¿Sabes que Dios te tiene que sacar para afuera para cambiarte lo que estás viendo? Y te dice, voltea para arriba. Así va a ser tu descendencia. Entonces dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Clama a mí y yo te responderé. Nunca te han dicho, te hablo después. Y seguimos esperando. Y seguimos esperando ese después. Y luego te lo encuentras y dices, sí, hermano, se me pasó. Hermano, discúlpeme. Es peor cuando ni disculpas te piden. ¿Sabe qué, hermano? Es que me pasó esto. Se me atravesó esto. Y no pude. Me cortaron el celular. Se cayó la señal. La Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Todo aquel que toca, se le abrirá. Esa es la respuesta de Dios. Dios siempre nos va a responder. Él es un Dios que nos responde. La promesa que David dijo que experimentó cuando esperó en Dios, dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y la tercera promesa que David experimentó dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Qué tremendo. ¿Sabes que hay muchos pozos de desesperación en las vidas de las personas? Que así como cuando Daniel lo aventaron al pozo de los leones y el rey fue y gritó, ¡Daniel! ¡Estás vivo! Muchos dicen que ahí los tigres o los leones se hicieron cristianos, ¿no? Porque empezaron a orar con Daniel. Pero nosotros no ponemos cuadros ni nada, pero hay un cuadro muy famoso, creo que de un pintor, Miguel Ángel, de los más famosos, donde está representando esa escena donde se ve a Daniel de rodillas volteando hacia abajo, no volteando a los leones, y están unos leones así, pero no tienen una, en la pintura, no tienen una expresión de maldad, sino que Daniel está hincado y se ve una luz que entra al pozo, solamente orando como siempre lo hacía, porque dice que Daniel oraba 3 veces. El Dios a quien tú le sirves, ¿te ha podido ayudar? ¿Te imaginas? El Dios al que tú crees que te grite tu problema, ¿te ha podido ayudar? ¿A ese Dios al que tú esperas? David dijo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sabes que la tercera promesa que David experimentó es la que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo se las da, yo les voy a dar mi paz. ¿Sabes que la paz de Dios es una ley que te envuelve y que tu vida jamás va a entrar en desesperación por más complicado que esté el asunto? La paz de Cristo, dice en Colosenses 3:15, reina en vuestros corazones, gobierne vuestros corazones. Por eso cuando aquella mujer perdió a su hijo, llegó el profeta y le preguntaron, ¿cómo estás? No dijo ni buenos días ni buenas tardes, ella contestó, paz. ¿Qué de aquella mujer? ¿Qué dijo? Paz. Y entonces fue y le dijo el otro, es que se le murió su hijo. Ha de estar desesperada, ha de estar angustiada. Pero ella contestó, paz. Y es cuando el profeta va y se tiende sobre el niño, dice, hasta que el niño estornuda 7 veces y vuelve el espíritu en él. ¿Sabes que la paz de Cristo hace que las cosas vuelvan a vivir en nosotros? No hay mayor medicina en la ciencia médica biológica que una persona tenga paz, que una persona esté tranquila. Por eso cuando uno va al doctor, cualquier enfermedad de estos tiempos te la relaciona y dice, ¿en qué trabaja usted? Es lo que ya, pero ya los doctores ya se hicieron psicólogos también. Ya no solamente estudian la medicina general. Y ya le atinan siempre cuando usted trae estrés. Y luego más si te lleva a tu esposo a la consulta y lo ven, dice, no, traes 4, le dice. No, que estrés, usted trae más. El esposo ya con una cara de que, pues ya, uno llega, pues, sabe cuánto cobran aquí, ¿no? Y ya con eso a la esposa le empezamos a meter presión. Oye, mijo, fíjate que quiero ir al doctor y que, ¿cuánto cobran? Y ya la esposa, pues, 500 pesos. Vamos a la Cruz Roja, hombre. No te catices. Hermano, no hay peor presión que le metas a una esposa que le preguntes cuánto cobran con el doctor. Ese es un consejo ya práctico como esposo que te doy. ¿Te imaginas que le estés... ¿Quieres que se muera tu mujer? Hazte un té de hierbabuena, como antes, como mi abuela. No seas llorona. Yo sé que hay esposos salvajes todavía de los de antes, ¿no? A mí mi abuelita me daba té de tila. Y ahora para todo quieres correr al doctor. Después le damos, hermano, pero... Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y la cuarta promesa dice, del lodo cenagoso. El lodo cenagoso es el que tiene a la gente patinando en el mismo problema. Por eso la cuarta promesa que David experimentó es la libertad. Dice en Isaías 51:14, el preso agobiado será libertado pronto, hermano. No quedará en la mazmorra. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará pan. ¿Sabes que Dios prometió que no íbamos a quedarnos en la celda? Que no nos íbamos a quedar presos. Él murió y por eso cuando Él se paró en Nazaret, en la sinagoga, y dice que le dieron, ahora le dijeron, da unas palabras. Y entonces Jesús llega al estrado púlpito de aquel tiempo y abre el rollo del libro de la ley y abre donde estaba Isaías 61 y les dijo, repitió, el Espíritu de Jehová está sobre de mí por cuanto me ha ungido para enviar, para predicar el año agradable del Señor, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y entonces dice, esta palabra se cumplió el día de hoy en Jesucristo. Y la Biblia dice algo muy, pero muy tremendo. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo siempre. Por eso David, cuando él dijo en Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y luego dice, puso mis pies sobre la peña. ¿Te imaginas del lodo cenagoso pasarte a la peña? ¿Sabes qué representa la peña? La fortaleza de Dios. Y dice en Isaías 41:10, no temas que yo estoy contigo. Yo te fortaleceré, siempre te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde están tus pies, hermanos? ¿En qué estás parado? ¿En la promesa de Dios? ¿O en tu problema? ¿Sabes que las arenas movedizas espirituales son reales y que muchos se están hundiendo en sus problemas? Pero David dijo, él puso mis pies sobre la peña. No hay mayor expresión de fortaleza que decir, mis pies están en Cristo Jesús. Mi fuerza viene de Dios. Cuando David expresó en un salmo todo lo que él vivió con Dios, se llama el Salmo de Victoria, el Salmo 18. Dice, Dios es el que me ciñe de poder, el que adiestra mis manos para la batalla, que me hace entesar con mis manos el arco de bronce, el que con mi Dios asaltaré los muros, desbarataré los ejércitos. Por eso ese canto que cantamos, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él adiestra mis manos para... Esa es Biblia. Él es el que nos da la fortaleza. A lo mejor tú y yo no sabemos, pero Él dice que Él agarra nuestras manos y las adiestra. A lo mejor tus deditos son deditos todavía delicaditos, pero Dios los va a hacer deditos con callo. A ver, mira tus deditos y tienen mucha crema, mucho aceite de bebé o no sé. Dios te va a hacer dedos de gigante. Que con un dedo le digas al gigante, vete para allá. ¿Sabes que cuando tú te levantas en la fortaleza de Dios, como David dijo en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice, yo estaré confiado. Y él dijo, en lo que me voy a ocupar, dijo, una cosa he demandado al Señor. David estaba más enfocado en buscar a Dios que en los problemas que tenía, porque tenía la fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios cambia todo lo que tú vas a buscar. Puso mis pies sobre la peña. Y luego la sexta promesa dice, y enderezó mis pasos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice el Proverbios 3, 5 y 6. Pero dice Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, espérense en Jerusalén. Yo sé lo que les digo, porque vendrá la promesa del Padre. ¿Sabes que esperar en Dios, expectantes en Él, crea una experiencia viva en tu vida? Como David dijo, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y la última dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. O sea, ya no va a ser la misma canción, hermanos. ¿Cómo andas? Como siempre. 50-50. ¿Qué es 50-50, hermano? ¿Medio bien? O ya cuando uno te hace así, yo le llamo el espíritu de la pizza. ¿Cómo anda, hermano? Pues, ¿echándole queso o qué, hermano? Pues, ¿cómo andas? A ver, dime, ¿cómo andas, hermano? Con gozo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, dijo, alabanza a nuestro Dios. Y luego dice, verán esto muchos y temerán. Pero dice al final, ¿y confiarán en quién? En Jehová. ¿Sabes que todo va enfocado que tu testimonio de esperar en Dios afecte a todos los demás? Porque un día tú le vas a poder decir a la gente con testimonio, es bueno esperar en Dios. No te lo digo nada más de dientes para afuera. Porque vas a ver el testimonio. Porque cuando una persona te dice, espera en Dios, pero ve su testimonio fatal, pues no tiene cara para decirlo. Pero cuando una persona lo vive como David, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, y le dijo, y luego puso un cántico nuevo, puso alabanza a Dios. Pues, ¿qué más quieres ver? Por eso dijo, verán esto muchos, porque lo van a ver y temerán y van a decir, es cierto ese Dios que ellos dicen, es verdad. Yo conozco a uno que esperó y dice que esperó en Dios y míralo ahora. Su último resultado es, ¿qué, hermanos? Gozo. Por eso uno de los cantos cristianos, de los himnos más famosos cristianos, es el que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo puede quitar, ni el diablo porque no me lo dio. Y luego ya si le añades uno, eso yo lo canté una vez en Pachuca, en una iglesia, se los enseñé. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes y yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes y sábado también. Ahí le tienes que meter un poquito como cumbia, sábado también. Y lo dice, y al llegar domingo, sigo con el gozo. Y ahí tienes que hacer, como es canto en la preguntita, dices, tienes que gritar, ¿sabes tú por qué? ¿Tú sabes por qué tengo gozo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y al llegar domingo también? Porque tengo a Cristo que me da mi ser. Esa es la respuesta que le tienes que dar a la gente en el canto. Entonces le dices, ¿sabes tú por qué? Y yo ya contestas tú, porque tengo a Cristo. Ese es el motivo de mi gozo. ¿Qué me da? Mi ser. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Sabes tú por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida, que me da mi ser. Y vámonos, le metemos en un norteño aquí. Y va, que se agarren las cucarachas y todo lo que vamos a estar. Como la de Rogelio, si te la avientas así en la bataca, está fácil. Es en la, le damos. Y créeme, hermanos, que no hay mayor. Así el diablo le va a hacer, mira. Cállense. Porque ¿sabes cuál es el ministerio del diablo? Que traigamos una carota, hermano. Que estemos tristes. ¿Sabes que al diablo no nos mata rápido, nos mata cómo? Lentamente. Quiere que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, vivas triste. El domingo te da poquita chance cuando vienes a la iglesia. Poquita. Porque te hace que te duermas en la reunión para que te olvide poquito. A ver, dijo, le voy a dar chance que se duerma. Pero ya saliendo de la iglesia, ¿para dónde voy a ir? No traigo ni pa' un pollo. Nadie me invita. Hubo un canto mundano que yo una vez dije, si lo metieran en la iglesia, ese canto mundano, era de que nadie me quiere, todo me odia, soy un gusanito, ¿se acuerdan? Yo cuando lo vi dije, ojalá que no lo traigan a la iglesia eso, porque capaz que va a decir amén. Cristo nos ama, hermanos. ¿Cómo que nadie nos quiere? Tu hermano que está a tu lado te ama, por eso está contigo. Si no, ya se hubiera levantado, se hubiera buscado otro lugar. Dios nos ama. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. ¿Sabes? Esta palabra Dios me la dio hace mucho tiempo a mí en lo personal. La tengo en mi Biblia desde hace muchos años. Yo soy muy metódico en mi Biblia, la rayo, tengo mis estudios. Y siempre le digo, Señor, ¿cuándo la voy a predicar? ¿Cuándo será el día? Y esos días estaba estudiando y te digo, traigo otra filmina anterior. Y yo no sé cómo crees que Dios me da las clases, pero yo ya estaba muy cansado ayer, casi eran las 2 de la mañana, ya me quería dormir. Ya tenía mi clase lista para hoy, pero no tenía paz, créeme, lo sentí algo como, yo como pastor y como predicador, hay algo que aquí me dices, esa es, y yo decía, Señor, pues, no sé, no. Créeme que la otra clase está muy buena también. Pudiera llenar requisito, porque traigo promesas, ¿ves? Y como a las 2 de la mañana, así, mira, me acordé, y Dios me acordó esa palabra que me dio hace muchos años, y me dijo, acuérdate, pacientemente esperé, y me levanté otra vez. ¿Te imaginas levantarte de tu cobijita, con sueño? Y cuando me fui a hacerla, no, la hice así en 5 minutos, porque ya la traía aquí en mi corazón desde hace mucho. Tengo ahí, yo guardo hojas, no tiro nada, todo reciclo. Tengo ahí hojas y me pongo a rayar y me puse a rayar. Dije, esta es. Gracias, Señor. Porque esta es la experiencia de esperar en Dios. Se inclinó a mí. Oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. De lodos en aguas. Y se puso mis pies sobre la peña. Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, muchos temerán, hermanos, y conocerán al Dios vivo, al Dios al que nosotros predicamos, y la iglesia reflejará a ese Cristo vivo, hermanos. Y entonces pasaremos solamente de ser una religión a ser los embajadores de Cristo, como dijo Pablo, dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo, dice, para, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Aquí en esta tierra somos los que representamos al Cristo. Por eso la última promesa de esperar en Dios es gozo. Pedid, dice, porque hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. Pídele al Señor, hermanos. Pídeselo. Él es fiel a los que le esperan. Estad quietos, dice el salmista, los salmistas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré en la tierra. Dios traiga a la iglesia esa experiencia de esperar. Bueno le es al hombre esperar en Dios en silencio, dicen Lamentaciones. Llevar el yugo desde su juventud. Y dice, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Cuando Jeremías miró la ciudad desolada, él empezó a expresar y dijo, bueno le es al hombre esperar. Ponerse el yugo desde la juventud y en silencio. No empezar a hablar y a reclamar, espera en el Señor. Por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá, dice, la alegría. Que Dios nos ayude. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. ¿Sabes que lo más difícil para mí en un tema que dé es el final, hermanos? No hay cómo cerrar, estoy como queriendo aterrizar. Porque créeme que para mí no es solamente un tema, ¿eh? Para mí esto cambia la vida de nosotros. Y en la filmina que yo estoy estudiando, poniendo, al final pongo cuál es el fruto de esperar. La sexta relación es con Dios trino. Aquí me falta ponerle con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando el alfarero ya está, el último momento que el alfarero lleva para formar una vasija es cuando la mete al horno, que es la última? Pero la penúltima, antes de meterla al horno, el alfarero la mete a un anaquel o a un lugar, como le llamamos nosotros, un cuarto cerrado, y ahí la deja en reposo por un tiempo. Eso hace que agarre una consistencia diferente. Y esa es la relación con el Padre en oración, en comunión. Ahí la deja. Y luego viene y la empieza a adornar, porque ya le pone sus dibujitos. Y esa es la relación con el Espíritu Santo. La empieza a preparar. La relación con el Hijo ya te deja ahí por un tiempo. Que esperes, que esperes. Ya es cuando el alfarero empieza a calentar, se está calentando el horno. A todo lo que da. Y es la última relación, es con la gloria de Dios. Por eso la última relación que vamos a ver, el último fruto de permanecer, pues es Jesucristo. Se va a ver a Jesucristo. ¿Sabes qué es lo último que hace el alfarero para saber si le salió bien su vasija? Agarra la vasija y con el dedo, con la uña, le pega así. Y se la pega aquí, en el oído. ¿Y sabes qué pasa? Ya no suena barro. Suena a metal. Y es barro. Entonces, quiere decir que se coció bien, que agarró buena consistencia, porque ya no sale el sonido del barro. Sale el sonido de todo el proceso. Por eso ya nosotros, cuando nos peguen, ya no va a salir el hombre de nosotros. ¡Ay! Va a salir Jesucristo. En cualquier que te peguen así, ya no vas a decir, ¡ay, aleluya!, vas a decir. Ya no se te va a salir la última que la traía aquí. No, tú traes a Cristo adentro. Porque muchos me dicen, ¿qué pasó? La traigo aquí todavía. Hermano, sácala, porque el que debes de traer aquí, ¿tiene que salir quién? Cuando el alfarero entonces dice, ya, es metal. Porque sabes que si no suena así y tú le echas agua y te la tomas, te puedes envenenar. Puedes hacer mal a mucha gente. Cuando eres cristiano, pero no formado correctamente, y en vez de ser de bendición, eres, dice, unos somos de olor para vida y otros de olor para muerte. Esa es la situación. Entonces, tenemos que sonar a metal. Y cuando venga alguna situación, va a salir Cristo en ti. Te voy a decir, ese sale de puro con Dios y Dios y Dios y Dios. Pues claro, pues tiene a Jesucristo. Jesús lo dijo, no puede, dijo así. No puede el árbol bueno dar fruto malo. Y todos aquí somos árboles buenos porque tenemos a Cristo. Si tú no lo tienes el día de hoy, te invito para que lo recibas en tu corazón. Y le digas a Jesucristo, ven a mi vida. Entra en mi corazón. Y si ya lo tienes, dile, Señor, ayúdame a esperar en ti, a no correr en vano yo las cosas y no actuar en mi fuerza. Dame esa actitud de esperar, pero esperar en ti. Ninguno. Hay un versículo que yo lo tengo bien grabado como pastor, como cristiano, que es el Salmo 25:3, porque también David dijo, ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será confundido. Así lo remarco, ciertamente digo, ninguno de los que esperan en ti será confundido. Pablo lo dijo, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado.